Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Muy buenas y bienvenidos a un episodio pues con un especial que la verdad es que yo tenía bastantes ganas de hacer. Ya estamos cerca del año. Mira, es un programa que íbamos a hacer atemporal.
Sí.
Y ya tengo que soltar la primera, pero bueno. Bueno, es un especial sobre juegos de mesa roleables.
Sí, creo que alguna vez hemos hablado de ellos, pero no en profundidad, ¿no?
No.
Más bien hemos comentado alguno.
Hemos comentado que existen muchos juegos de mesa que se pueden rolear, ¿vale? Que se pueden convertir prácticamente en juegos de rol. No es exactamente, ahora lo iremos explicando con cada uno, pero sí que son tan temáticos y te meten tantísimo en el tema que se pueden considerar prácticamente juegos de rol, o que los podemos rolear de alguna manera, ¿no? Podemos meternos en la piel de los personajes del juego.
Sí.
Muy bien. Recordaros, para el que no haya escuchado nunca el programa, que somos Shadowlands Ediciones. En shadowlands.es encontráis nuestra web, y que tenemos un canal de Telegram que se llama Charlas desde Shadowlands. Allí nos hemos reunido ya, pues, en estos momentos, no sé, 250.
No, sí. Quizá algo más. 250
sectarios y dungeoneros.
Sí.
Hemos mezclado ahí peligrosamente dungeons y Chulu. Y bueno, ya se sabe, no podrá salir nada bueno de ahí, pero bueno, ahí estamos todos. Bueno. Si alguno tiene inquietudes por el mundo rolero, pues hay 250 personas que también tienen esas inquietudes.
De momento lo único que sale de ahí son los gritos de sacrificio.
Otra cosa. Muy bien, pues nada, nos falta hoy Marlock, pero bueno, vamos a pasar a explicaros un poco. Yo creo que, a ver, son juegos en general bastante, bastante conocidos, ¿vale? Hay alguna rareza por ahí, la cual, pues bueno, si no la conocéis, pues darle un vistazo. Hay juegos que se encuentran fácilmente.
Sí.
Hay juegos que son un poquito más difíciles de encontrar. Hay un poco de todo. Hay juegos en inglés, por desgracia, pero bueno. Vamos a ir haciéndolos poco a poco y a ver hasta dónde llegamos, y a lo mejor pues algún día pues hacemos una segunda parte. Bueno, vamos a empezar con el que yo considero, o de los que consideramos más roleables, ¿vale? Y este, vamos a comenzar por Time Stories, que es un juego editado por Asmodee. Es un juego que tiene un montón de autores y es un juego además que tiene un montón de expansiones.
Sí.
¿Por qué?
7-8, sí.
Sí.
Por lo menos.
Porque el juego base, el Time Stories base, lleva un solo caso, ¿vale? Lleva una sola historia. Entonces, ¿de qué va este Time Stories? Trabajamos para una agencia temporal, ¿vale? La típica agencia temporal que tenemos que deshacer entuertos en las líneas temporales para que no se estropee el continuo espacio-tiempo. Y cada caso pues nos envía a una zona o a una dimensión pues distinta de la actual. El primer caso, por ejemplo, nos lleva a principios del siglo XX, nos lleva a un manicomio, pero nos lleva y nos mete en recipientes, en cuerpos de personajes, los cuales incluso tienen poderes especiales, ¿vale? Tienen habilidades. Entonces, se juega con un tablero, se juega con unos marcadores, se juega con unas cartas donde te puedes mover por la localización. Pero claro, aquí, ¿dónde está la frontera entre un juego de mesa y el rol? Pues que en el rol efectivamente puedes hacer absolutamente lo que tú quieras.
Bueno,
prácticamente, ¿no?
Dentro prácticamente
de la,
sí.
De la realidad del juego, digamos, o de la ficción. Como dicen, en un juego de mesa pues solo puedes ir de una casilla a otra o de una localización a otra. Eso sí, está tan bien tematizado y mola tanto que prácticamente te sientes pues en un juego de rol. Así que bueno, Time Stories, como os digo, tiene esta expansión. A partir de ahí sacaron el caso Marcy, que es la segunda. Y bueno, al que le interese, pues le vamos a poner los títulos de todas las expansiones para que vean de qué va. Ahí, pues eso decía Joaquín, 7-8, sí, tranquilamente. Creo que ahora se acaban el segundo volumen. No decimos los autores tampoco de los juegos, no os lo toméis a mal, no es un. Lo que queremos es más que nada. Pues daros indicaciones, digamos, de que existen o que sepáis que existen estos juegos de mesa. Ya hicimos una encuesta en Telegram donde el 60% jugáis habitualmente a juegos de mesa, con lo cual no creo que sean desconocidos para vosotros.
Jugáis a todo, sí.
Sí. Pero bueno.
Que es nuestro caso también. Yo, por ejemplo, puedo jugar a todo. Miniaturas, wargames, juegos de mesa y rol.
Vetado completamente... No, es coña. En principio vetado completamente, no, pero lo de los wargames y eso me cuesta un poquito más.
Vale. Bueno.
Pero bueno, Pero sí, es verdad, nos gusta todo y desde luego si solo existiera eso, seguro que jugaríamos a... O por, yo por lo menos jugaría a eso. Sí. Muy bien, pues después de este Time Stories, que os digo, un juego muy recomendable, por decir algún punto malo, la historia solo se puede jugar una vez. Pero solo se puede jugar una vez y además cuando empiezas la misión, resulta que no te la puedes pasar porque el juego está diseñado así y entonces tienes que repetirla un par de veces hasta que te acabas la historia.
¿Desde el principio?
O cinco. No, hay cosas que ya sabes, vale, que se supone que te quedas sin tiempo, tu cuerpo vuelve al presente y te vuelven a enviar en la misión. Claro, ¿qué pasa? Que empiezas en el mismo sitio, pero ya conoces ciertas cosas, con lo cual vas a ir a los sitios donde sabes que están las pistas más interesantes, ¿vale? Pero incluso así, pues, pierde un poquito. Hay una expansión de piratas, creo que es... no, hay una expansión de Santo Tomás de Aquino, creo que se llama, o de Santo Tomás, que bueno, es la época de 1400, 1500, una cosa así, siglo XV, siglo XVI, que es en solitario. Y esa tengo ganas de probarla porque bueno, los juegos cada vez cuesta más juntar gente y a ver si la puedo probar. Y bueno, como os digo, pues no sé, un juego muy recomendable. Como punto negativo sería eso, que la historia no la puedes repetir y que una vez que la juegas 4 o 5 veces, pues igual se acaba un poquito repitiendo y, y claro, quieres acabarlo ya para ver el final. Muy bien, pues después de ese, la verdad es que yo de los que considero más roleable, y este sí que lo has probado, Joaquín,
sí,
es el Sherlock Holmes Detective Asesor de Asmodee. ¿Vale? Este es un juego... que tiene sus años, ¿eh? Este es un juego de los 80, el 80 y algo. Y este sí que lo puedes explicar, ¿no? ¿De qué va?
Sí, pues somos Sherlock Holmes y sus ayudantes y nos ofrecen pues un caso. Y dentro del caso también nos dan las pistas con unos periódicos, ¿verdad?
Sí.
Un mapa. Y a partir de ahí tendremos que ir investigando pues el suceso hasta encontrar al criminal o lo que haya sucedido.
Sí, básicamente somos los ayudantes estos de Sherlock Holmes que vivían en las calles de Londres y eso, y tenemos que hacer, comparar nuestra puntuación con la puntuación de Sherlock.
Sí, eso al final de la partida, claro, cuando lo consigues.
Lo cual es imposible.
No, claro.
Sherlock es bastante infalible. Tú tienes una serie de... O sea, puedes utilizar una serie de pasos o una serie de puntos o una serie de sitios donde has ido, ¿vale? O fragmentos de información. Imaginemos que nosotros utilizamos 10 para descubrir quién es el asesino o qué ha pasado. Sherlock normalmente lo consigue en 3 o 4 pasos.
Sí, claro.
Entonces, complicado. Este es el punto más negativo del juego. Es muy complicado superar esa puntuación. Pero si no jugamos a superar esa puntuación... Y en cambio lo que queremos vivir es una historia, pues es un juego de lo más roleable, de lo más temático y de lo más disfrutable posible que hayáis visto. Está espectacular. Existe ya una edición nueva de Asmodee y además existen varias expansiones. Una de ellas me gustaría mucho jugarla porque es el tema de los asesinatos de Jack el Destripador.
Sí.
Y es una especie de campaña. Entonces eso me parece que... No sé si 5 o 6 noches en la época de Londres victoriana y me gustaría bastante jugarlo. Mi problema es que a mí jugar en solitario no me acaba de...
No, yo desde que juego a rol ya he perdido todas las ganas de jugar en solitario, ¿no? Me parece aburrido.
Aburrido, sí. Claro, al lado de...
Claro.
Al lado de las cosas que se pueden hacer, pues sí, lo entiendo perfectamente. Este es un juego en el que si te metes en el papel de los... Ahora no me acuerdo, los irreductibles de Wiggins o algo así, o los... No me acuerdo cómo se llaman los ayudantes estos de Sherlock. Pero vamos, no tiene importancia. Es únicamente que si te metes en ese papel y vas a los sitios y eso, pues la verdad es que está bastante interesante. Luego, en muy parecido a este, pero en lugar de... Es un juego cooperativo, perdón. El de Sherlock Holmes y el de Time Stories, los dos son juegos cooperativos. Luego vamos, pasamos a Watson and Holmes de Ludonova. Este es un juego español, hecho por el doctor Jesús Torres Castro. Este hombre es un crack, ¿vale? Yo solo he podido jugar una misión a este Watson and Holmes, pero es un juego competitivo. Es un juego en el que encima de la mesa están todas las localizaciones y nosotros hemos de movernos de una a otra descubriendo pues el misterio o el asesinato.
Ajá.
Cada una de las localizaciones tiene un tarjetón y podemos ir visitarlo y entonces esa pista solo lo sabemos nosotros. Entonces los jugadores van cada uno moviéndose pues en ese escenario o esa ciudad o donde las tarjetas nos hayan llevado. Y al final podemos intentar resolver el caso. Pues si lo hemos conseguido, pues bien, hemos ganado. Y si no, pues ya no podemos participar más. ¿Vale? Es un juego muy, muy, muy parecido, pero que te da sensaciones completamente distintas. Porque te da sensaciones de progreso y de que tú eres más rápido que los demás y que lo haces antes que los demás. Por contra, bastante solitario multijugador. O sea, eso significa que está jugando un poco solo leyéndolo de las tarjetas y claro, no lo puedes comentar con los otros.
Claro, es un poquito menos roleable, pero, quizás. Para
claro, es menos roleable, pero es tan temático que la verdad es que sí que te metes en el tema bastante. Muy bien. Otros dos juegos muy parecidos a estos anteriores. Más o menos veréis que hemos dividido no por categorías, sino por más o menos tipos de juego. Y el siguiente que queríamos deciros es el Crónicas del Crimen. Este es un juego parecido a estos anteriores que hemos dicho de conseguir desvelar un misterio, pero que en lugar de leer tarjetones vamos a colocar un tablero encima de la mesa, una lista de sospechosos, una lista de personajes, una lista de localizaciones o unas tarjetas de localizaciones o cartas que tienen todas un código QR. Entonces lo que vamos a utilizar es una aplicación y vamos a escanear esos códigos QR para ir consiguiendo pistas, abrir otras localizaciones e interactuar con una serie de personajes en el tablero y en las localizaciones. Entonces, bueno, para mí súper aprovechable también, súper temático y bastante roleable si es que te metes y te gusta hacerlo. Como malo, te acabas cansando de leer la pantalla del móvil.
Vale, porque utilizas todo el rato el móvil y vas...
Yo creo que lo que pasa es que utilizas todo el rato el móvil porque no te metes dentro de la partida. Si te metes puedes empezar a hablar, a discutir, a tal, y entonces ya cambia.
El problema que yo le vi es que una persona lleva el móvil y los demás están alrededor.
Hay que pasarse el móvil.
Y entonces, pues, pierde un poquito el...
Hay que pasarse el rollo de... Claro, este también es cooperativo. Lo mejor del juego.
Y ahí está el efecto líder, que es el que es el problema de estos juegos cooperativos, que yo es lo único que veo, pero nada más.
El efecto líder, por si alguien sabe lo que es que uno de los jugadores al final, o porque haya jugado o porque le guste dirigir, pues va a estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Y eso, claro, el que es más líder no le importa, pero...
Claro, es que no, el que es más líder igual ni se da cuenta.
Es que no te das ni cuenta.
Yo creo que no se da cuenta, no, que sea un poco...
No me doy excesiva cuenta, es verdad, y al final estar guiando a los demás y no hace ni puñetera gracia. Lo mejor de este juego, que la aplicación viene con unas gafitas aparte, muy baratas, 7-8 euros, pero le pones las gafas estas 3D al móvil y, joder, te lleva a una habitación chulísimo. En 3D. Es chulísimo.
Sí, sí, sí.
Eso, ostras, pero chulo, chulo de verdad, que es este juego. Y luego, muy parecido a estos, pero bastante más complejo, es Detective, un crimen moderno. Detective, un crimen moderno, es un juego de Ignacy Trebicek, que este sí me es el diseñador, y es un juego de Poltar Games que trae en nuestro país Maldito Games y que te mete también a investigar un caso, ¿vale? En este juego somos agentes de policía, algún personaje es un forense, otro es el detective, otro es algún ayudante del sheriff y cositas así, en el que tenemos que gestionar bastante recursos, pero también tenemos que ir siguiendo una pista. Lo mejor de este juego, pues mira, una página web, la base de datos de Antares, que puedes registrarte, es una web real que existe, entras allí, te registras y hay un montón de pistas y un montón de cosas que puedes consultar por internet como si fueras un agente real. Hay alguna pista hecha incluso, o sea, que puedes buscar información de la Wikipedia, que es real. Y hay algunas otras que ya son bases de datos como del juego y eso, ¿no? Pues todas las huellas dactilares que encuentras en el juego, las guardas ahí en la base de datos, los numeritos y todas estas cosas. Es un juego bastante más complejo. Yo he visto jugar, no he jugado, tengo bastantes ganas, pero puede ser un juego, por lo que he oído, como punto malo, que dura muchísimo tiempo y que es bastante complejo. Vale.
Esto me suena un poquito a, no recuerdo el nombre, el Twitter de una tal... no me acuerdo ahora. Cuando me acuerde ya lo diré.
¿Pero por qué? Porque hace...
Algo así, es similar, es a partir del juego. Y la protagonista del
Anne
juego.
Merkelman,
posiblemente. Exacto, sí. Exacto.
Si buscáis por ahí al, no sé, algún perfil como Anne Merkelman.
En pues Twitter, ya, sí.
Sí, igual sabéis de lo que hablamos.
Bueno.
Muy bien. Bueno, a partir de aquí tenemos juego, un juego. Claro, no hemos hecho una lista según lo que más nos gusta, sino más o menos por tipos de juegos. Tenemos uno que es Las Mansiones de la Locura. Las Mansiones de la Locura, juego de tablero. ¿Vale?
Con sus miniaturas.
Ajá, sus tableros, súper temático también, súper bonito de jugar. Como punto negativo, pues es que va con una aplicación.
También, sí.
Puede jugar con el ordenador o puede jugar incluso con una tele, con navegador. O sea que, porque la pantalla sea pequeña, no os preocupéis. O sea, si cogéis una tablet o algo más grande.
Lo has dicho como un punto negativo, pero ahí ves, en este juego yo no lo veo como un punto negativo. Es como si fuera el máster que nos va dirigiendo.
Efectivamente. De hecho, en este juego, la primera edición era un tostón colocar todos los tokens y colocar todo. Sí. Y en esta edición te soluciona la vida bastante la aplicación. A mí me parece una maravilla de juego. De hecho, después del siguiente que vamos a decir, es mi preferido o en la misma línea. Pero, ostras, este es roleable a tope también. Sí. Si te metes en el personaje, podrías hacer una partida de rol tranquilamente.
Sí, básicamente sí.
Quizá no interactúes con los personajes como en una partida de rol.
Vale, en eso no. Es verdad.
Pero ostras, pero te sientes también con el mismo nivel de inversión. No, pero muy parecido. Y totalmente roleable, te puedes meter ahí, bueno, eso, lo que acabo de decir. Muy bien, el siguiente sí que, bueno, ya he hecho spoiler, que es mi preferido, incluso de juegos de mesa, y es el Arkham Horror LCG, ¿vale? El Living Card Game, el juego de cartas. A mí me parece brutal, me parece un juegazo, me parece súper temático. Es un juego en el que llevas tu investigador como si fuera, bueno, tu investigador es un mazo de cartas, ¿vale? Tienes una tarjeta con tus habilidades. Habilidades de inteligencia, de buscar libros.
Es tu ficha de personaje.
Tu percepción y tu agilidad, digamos, ¿no? Para poder escabullirte de los monstruos y de los mitos y todo esto. Para mí es el más temático de todos los que estamos diciendo. Y eso que es un juego de cartas. Me parece una pasada. Las cartas construyen un escenario, unas localizaciones. Sí. Te puedes mover de esas localizaciones y tienes que ir haciendo cosas dentro de esas localizaciones. Como digo, súper temático. Tu baraja, además, tu baraja de cartas es tu vida también. Tienes una serie de habilidades. Es un juego muy difícil. Es un juego que te mete dentro del escenario y que te hace temer por tus recursos. Te hace temer por ostras.
Tienes una vida y donde te pueden causar heridas psíquicas o físicas.
Sí, en realidad, a ver, mueres por las heridas, ¿eh? Cuando te quedas sin el mazo, sí que empiezas a recibir heridas hasta que mueres. Pero también puedes morir durante el transcurso de la partida, ¿vale? Eso sí, cuando acabas el mazo ya no puedes eso de barajar y volverlo a sacar y eso. No. El mazo representa pues tus recursos. En ese mazo pues tienes aliados, tienes objetos, tienes tomos, pergaminos, tienes un montón de habilidades. Bueno, está muy chulo. Para cualquier enfrentamiento pasas en la bolsa del caos metes unas fichitas y vas pasando como pruebas. Y has de pasar las pruebas pues para seguir avanzando en la misión. Tienes los actos y los planes. El acto es cómo sucede la aventura y el plan es el plan de los monstruos, de los mitos, ¿vale? Entonces, si avanza el plan, malo, porque avanza el plan de los mitos y tal.
Una vez que llegas
si avanza el acto, bueno, ¿vale? Y hemos de intentar avanzar el acto sin avanzar el plan para conseguir pues ganar la partida o por lo menos salir lo mejor posible.
No es un juego fácil de ganar, es bastante difícil.
Pero en cualquier momento puedes abandonar, te llevas alguna herida, te llevas alguna debilidad. Es un juego que puedes jugar en campaña.
En campaña, sí.
Y puedes hacer tu mazo y puedes meterte ahí las debilidades y jugar, no sé, me parece espectacular. Hemos jugado bastantes partidas, de los, no sé, 5, 6, 8, es que hoy en día para mí jugar esas partidas me parecen muchas, pero sí, está súper chulo. Muy bien, pues de este... ¿Cuánto llevamos ya?
Los nervios.
Vamos regular de tiempo, pero bueno. Dejaremos para la segunda parte algún otro juego. Muy bien, pues mira, los siguientes que quería nombrar son dos que son iguales, solo que uno está en castellano, otro está en inglés, pero creo que no dependen del idioma, ¿vale? El primero se llama Relatos de los Hobbits. Es un juego publicado por Devir. y es un juego donde tenemos cartas, tarjetones de ilustraciones del mundo de Tolkien, ya podéis imaginar, del mundo de los Hobbits, del Señor de los Anillos. Y pues hay un montón de cartas y tenemos que hilar una historia a través de esas cartas y con esos iconos. Pues hay cartas de viajes, cartas de localizaciones, cartas de personaje, de eventos y cosas así. Y bueno, tenemos que irlas hilando y además podemos interrumpir la historia del otro pues jugando una carta y entonces hilando la nuestra propia. Ajá. Entonces es un juego pues efectivamente bastante roleable. ¿Vale? Por otro lado, pues tenemos el Cthulhu Tales, que es exactamente igual, ¿vale? Pero con ilustraciones de los mitos. Entonces, bueno, estos dos no los hemos podido probar, pero vamos, yo me he empapado un montón de veces de cómo van y realmente seguro que son muy disfrutables y muy roleables al 100%. De cartas también. Un juego llamado Gloom. Uh-huh. Es el juego de... Por...
¿De? Perdona.
De... ¿Cómo es? Bueno, las desgraciadas desdichas estas de Lemony Snicket.
Pues es un juego donde llevaremos, es de cartas y llevaremos una familia. Esta familia lo que tenemos que intentar hacer es que le ocurran desgracias durante su vida, hasta que un día mueren, y cuando una vez muerto ya ese personaje ya no lo puedes llevar más. Me parece que se reparten, depende del número de jugadores, 4 o 5 personajes de la familia, y tienes que hacer que durante su vida le sucedan todo tipo de cosas lo más horribles posible para ir ganando puntos. Que al final de la partida, cuando un jugador, me parece que era cuando un jugador pierde ya todos sus personajes, que mueren, vaya, se acaba la partida y a partir de ahí se empieza a puntuar todas las desgracias que le hayan ido pasando.
Que le hayan pasado más desgracias, que tenga más puntos negativos, ese es el que gana. Está súper gracioso el juego, está súper bien.
Claro, y lo puedes ir roleando partir de cada personaje que juegues en ese momento.
Sí, este ya os digo que es igual que una serie de no sé qué desdichas, no me acuerdo. Sí. Y bueno, ese es el mismo tono, es en la época victoriana también y con el mismo grafismo así, tipo Tim Burton y eso. Y está muy gracioso, está muy chulo.
Sí, existe la versión Cthulhu.
El Gloom Cthulhu, que bueno, salen los Watteley y que salen pues algunos, salen los Migo también, salen bueno, un montón de...
Sí, varias familias.
Sí, varias familias, el cual... Sí, me acuerdo cómo era una de las cartas que decía... La endogamia es el menor de sus problemas o algo así. Y dices, joder, eso es mucho decir, ¿sabes? No. Me hace mucha gracia el juego, ese está muy bien. Bueno, aquí cambiamos de tercio por completo y nos vamos a 2 juegos roleables por completo, pero que van a ser frenéticos de acción y totalmente, pero vamos, temático a saco, te meten el papel y es una locura jugar a esto. El primero es Captain Sonar. Capitán Sonar, ¿vale? Creo que se ha traducido aquí por Capitán Sonar. Uf, ¿qué es esto? Vale, pues ¿sabéis las pantallas de los Masters? Que seguro que todos sabéis las pantallas de los Masters. Pues esa pantalla la colocamos en el centro. Y en un lado de la mesa se colocan 4 jugadores y en el otro lado de la mesa se colocan otros 4 jugadores. Entonces, uno es el capitán. El otro es el primer oficial. ¿Vale? Otro es el oficial de comunicaciones y el otro es el... ahora no me acuerdo, el de armas o el de armamento y tal. ¿Vale? Entonces, en el otro bando están exactamente los mismos puestos. Entonces, cada uno controla un trocito de su tablero o un trocito de un submarino. Somos oficiales en un submarino o somos parte de la tripulación de un submarino. Es el capitán, el primer oficial, no me hagas caso de los puestos, pero más o menos son así. Entonces, ¿qué hace el capitán? El capitán da órdenes. Pues, tira recto, gira a la derecha, muévete tal. Entonces... En tiempo real, vamos a ir en una rejilla, el oficial de comunicaciones y el que está, digamos, el primer oficial, va poniendo en una rejilla el camino. Vamos a intentar encontrar al otro submarino, porque el otro submarino, lo que va a hacer el primer oficial es escuchar lo que dice el capitán del otro equipo y va a tener que ir diciéndole al otro pues que vaya buscándole para torpedearlo y para acabar con el otro submarino, ¿vale? Espero que se haya entendido, porque es un poco complejo de explicar así en audio.
Sí.
Pero bueno, es una cosa espectacular, porque es en tiempo real, o sea, todos a la vez
hablando. Todos a la vez hablando.
Y eso es una locura.
Claro, cada personaje tiene que estar pendiente del personaje contrario e intentar avisar a los tuyos también.
Claro, pero el de comunicaciones tiene que estar pendiente de lo que dice el capitán del otro.
Y avisar a los tuyos.
Y avisar a los tuyos, entonces moverlo tal. Entonces el capitán va siguiendo un rumbo y va tal, y el otro tiene que decir tu rumbo y el rumbo del otro.
Claro.
¿Vale? Mientras que el otro carga las armas, ¿sabes? El oficial de armamento, uh-huh, pues carga las armas para poder disparar cuando le diga el capitán, ¡dispara!
Claro.
Entonces, bueno, espectacular. Ya os digo,
una locura, ¿eh? Roleable esto.
Roleable, porque te sientes tope ahí como capitán, sí, pero... como el capitán del...
Todos hablando del a la vez.
A la vez, directamente. Uh-huh. Vale, es muy divertido, bien, ¿vale? Bien. Como os podéis imaginar. Buscad algún vídeo y eso, que hay alguna cosa por internet, en YouTube, y lo veréis. Y luego, igual que este, pues hay uno que se llama Space Alert, ¿vale? Uh-huh. El Space Alert es del autor del mejor juego, del mejor diseñador de juegos de mesa de la historia, que es Vlada Chabatil.
No, ya verás cómo nos saltan encima.
Seguro.
Verás.
Pero bueno, no hay mucha controversia sobre eso, ¿eh?
Bueno. Alguno bueno, saldrá, seguro.
Ya lo estoy haciendo totalmente aposta. Bueno, Vlada Chabatil es, ya os digo, es un diseñador espectacular, uh-huh, que ha hecho un montón de juegos. La mayoría de ellos no son temáticos, son Eurogames. Hay muchos abstractos, pero este Space Alert es especialmente temático y es bastante roleable porque, igual que en el Captain Sonar, pues estamos en un submarino. Existe otra versión del Captain Sonar, no otra versión, sino otro juego de submarinos que se llama U-Boat, ¿vale? Uh-huh. Pero ese lo diremos otro día. Pues este Space Alert, lo que hacemos es lo mismo que decíamos en el submarino, pero es un juego cooperativo, no va un bando contra otro y pertenecemos a una nave, ¿vale? En una, uh-huh, nave, y uno se ocupa de los escudos de la nave. Otro es el capitán y se ocupa de eso, de la dirección de la nave. Y entonces, en este juego vamos, bueno, y otros dos, tenemos cuatro o cinco puestos, mejor dicho, de la nave, y cada uno se ocupa de una cosa. Y en este juego vamos a tener una banda sonora, que son unas pistas descargables en MP3, en internet, uh-huh, o un CD que te viene con el juego. Y son misiones, ¿vale? Tú estás en modo campaña el juego, entonces la primera sesión es empezar a jugar, estás en la academia y empiezas a aprender cómo
funciona todo,
por dónde te vienen. Y la siguiente misión, pues empiezas ya en una misión real. Entonces, bueno, es una locura porque es un juego de programación de acciones. Eso significa que vas a estar escuchando los eventos y que luego vas a tener la resolución de las acciones. Entonces, tú vas a ir haciendo cosas por los pitidos que te salen en el CD, pero luego ves a ver si realmente pues has podido desviar la energía al puesto derecho o a los escudos de la nave de derecha, para que no te hayan destruido pues ese lado de la nave y todo eso.
Claro.
Entonces vas haciendo todos esos avisos y al final suceden por la resolución. Y normalmente pues es una risa porque no has acertado ni Dios. Y te tienes que combinar. Es un juego que aprendes jugando, ¿vale? Te aprendes, uh-huh, y te compenetras en el resto con el resto de la tripulación pues jugando. O sea que bueno, espectacular, la verdad. Y bueno, ya estamos aquí en... La verdad es que pensaba que íbamos a poder hacer más.
Muchos más, pues no.
Pero bueno, estamos en el minuto 27, lo vamos a dejar aquí porque sería entrar en otros juegos. Sabemos que nos hemos dejado un montonazo, uh-huh, y eso, pero os agradeceríamos, sí, que nos dijerais vosotros también tipos de juego que los veis roleables y haremos una segunda parte si es que esta pues ha gustado, si tenemos comentarios, uh-huh, vuestros, claro, y todo eso. Y yo no sé hasta qué punto
interesante, vaya.
Sí. No sé hasta qué punto conocéis estos tipos de juegos, ¿vale? Y bueno, estaríamos encantados con que nos lo dijerais. ¿Los conocías todos tú, Joaquín, no?
Básicamente conocerlos, sí, todos, sí, creo que sí. Sí,
el 90%.
Sí.
Luego, sí, algunos, yo de ti tampoco los he jugado todos, pero, pero vamos, los he visto jugar y sé de qué, uh-huh, va perfectamente. Y roleables, ya os digo yo que nos lo podemos recomendar al 200% todos estos. Muy bien, pues nada más. Como os decimos siempre, muchísimas gracias a todos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa.
Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima.